En estos últimos días, distintos conflictos sindicales de diferentes gremios de la salud han derivado en demoras importantes en la atención y también en la postergación de operaciones que debían llevarse a cabo, por ejemplo, en los hospitales Maciel y Pereira Rossell. Según la información que publicaba el diario El País el miércoles pasado, durante un paro parcial que los funcionarios del Maciel implementaron, pese a que había sido desactivado horas antes por la Federación de Funcionarios de Salud Pública, dos de tres operaciones programadas para esa jornada tuvieron que ser canceladas. Los funcionarios adujeron que cuando los paros son de 24 horas o menos, los pacientes oncológicos no son prioridad. Los médicos lograron habilitar un bloque quirúrgico de emergencias y operaron a una de las personas que tenía cáncer de colon. Los otros dos, una mujer con cáncer de mama y un hombre con cáncer de recto, fueron postergados en sus intervenciones. Ahora aguardan ser operados en la próxima semana. Rubén, tú querías referirte a este tipo de situaciones.
Sí.
Empezamos contigo y después escuchamos a los demás.
Me llama la atención que empecemos a deslizarnos por el desconocimiento a ciertas estructuras sindicales que terminan siendo una garantía para todos. La mayor fortaleza sindical no es precisamente que cada uno haga lo que se le ocurra, lo que le parezca, ante una situación dada. Si las cosas continuaran por este camino, en donde a un grupo de empleados del Maciel se le ocurre desconocer definiciones de su federación y un sistema de regulación de una medida de carácter sindical, y si mañana en el Pereira Rossell a otro grupo gremial se le ocurre no atender a las embarazadas y luego los anestesistas se les ocurre que 112 mil pesos es poco y que tampoco van a atender a la gente, y cada cual empieza a hacer lo que quiere, me parece que vamos por un camino peligroso. Y no es que salte porque resulta que ahora el gobierno es amigo mío y me molesta este tipo de actitudes, sino que yo creo en la autorregulación, y capaz que cuando tratemos otro tema vinculado a cómo nos movemos con la libertad, me parece que la autorregulación es un bien preciado para el movimiento sindical. Y la autorregulación supone una actuación extremadamente responsable de saber hasta dónde se puede ir y cuándo es que hay que parar, pero no paralizar una actividad. Cuándo es que hay que detenerse el límite.
Sí, es muy chocante pensar en pacientes oncológicos que tienen programado una intervención quirúrgica y que deben esperar, ¿no?
Entonces, las explicaciones de esa base sindical en el caso de Maciel es, sí, pero los cirujanos permanentemente están postergando. Bueno, ese es otro problema que analizaremos oportunamente, qué es lo que está pasando, que los cirujanos permanentemente están postergando y qué es lo que pasa, que los anestesistas permanentemente están diciendo, en estas condiciones no trabajo, no sé, me falta una aguja y no operan, pero eso no habilita a que un grupo de enfermeros o de limpiadores del Hospital Maciel resuelvan dejar a un tipo o una mujer que tiene cáncer sin operar. Hay que tener cuidado y hay que tener mucho cuidado con no estar empezando una nueva cultura sindical que empiece a avalar a partir del sindicalismo de resultados el seguir la tendencia del mercado. Y esto supone que el que tiene la suerte y el privilegio de estar en un sector de punta de la economía aprieta fuerte y hace lo que hicieron los empleados del Banco República. Durante toda esta semana hay gente que tiene cheques parados, que no puede pagar los sueldos, que no puede pagar la UTE, la OCE, Antel, sus cuentas, su tarjeta de crédito, porque durante toda la semana una escalada de medidas, porque, no sé, le cerraron el banco hipotecario, paralizó una parte del país. Entonces hay que tener mucho cuidado con el poder que se tiene, porque se termina debilitando el escaso poder que tienen otros dirigentes sindicales que están en sectores de la economía deprimidos.
Evidentemente es un tema que a Rubén le resulta muy sensible. Vaya puntapié inicial para esta discusión. ¿Quién sigue?
Comparto plenamente las palabras de Rubén. Me parece que son exactas y bien ubicadas, en el sentido de que es un tema de cuidado. Es necesario tener en cuenta que la actividad sindical, como lo decíamos en otras oportunidades, es muy valiosa, es necesaria, el país la debe reconocer y respetar plenamente, pero tiene que haber alguna forma. Él habla de autorregulación, estoy de acuerdo, la autorregulación sería lo más aconsejable, si no eventualmente de regulación, para que no se produzcan estos excesos y para que realmente los reclamos se hagan de una forma contundente, fuerte, pero civilizada, que no implique una lesión muy dura a los derechos de los otros. Creo que el país hace tiempo que vive estas realidades, y cuando él señalaba el tema de el sindicalismo de resultados por los que están en los sectores de punta económicos y logran beneficios cuando otros no los logran, tenemos mismo la estructura del Estado, las empresas públicas con beneficios de todo tipo y color, y COFE, que todos nos quejamos de COFE, pero la administración central muy postergada, porque las cajas estaban en otro lado, en Antel, UTE, Banco República, ANCAP, lo que fuera. O sea, yo creo que es un tema recurrente, no creo que sea un tema de este gobierno o del gobierno anterior, esta es una realidad que el país hace muchos años que está viviendo, quizás algún sindicalista se sienta hoy un poco más respaldado porque hay un gobierno de izquierda, pero no creo que el gobierno esté alentando esas posturas. Está claro que tenemos que ir a algo que respete un poco más los derechos de los demás, sin perder la visión de un sindicalismo activo y que pueda actuar.
Esteban,
yo voy a
¿cómo se resuelven estas situaciones?
Tres breves comentarios. Primero, en todo el tema del ejercicio de huelga, que es un ejercicio democrático, constitucional, cuando tiene que ver con la salud de la gente y la vida de la gente, hay que saber qué es lo que va primero, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de temas que realmente afectan, digamos, a personas concretas y a la sensibilidad social de manera muy grande. Y en esto estoy absolutamente convencido que no puede un conflicto sindical incidir sobre esa situación. No se puede postergar, como no se puede hacer por los anestésicos quirúrgicos, ¿no? Sí, otra corporación terrible, que realmente caso, ¿no? Creo que si no se autorregulan va a haber que regularlos en serio.
Sí, en el Pereira Rosell el conflicto es con los médicos anestesistas que se niegan a presentarse a un llamado realizado por el hospital porque el sueldo que ofrece ACE es 5 veces menor del que se percibe en el sistema mutual. La falta de anestesistas en el Pereira ha provocado que varias operaciones hayan tenido que ser derivadas a otras instituciones públicas y privadas y que otras, lisillanamente, hayan debido reagendarse.
Bueno, quiere decir que como el hospital ofrece 100.000 pesos, estamos hablando de 500.000 pesos. Pero como lo formó la sociedad uruguaya y pagó la sociedad uruguaya en su conjunto, y ellos recibieron eso de manera gratuita, tienen una obligación con la sociedad uruguaya. Y yo creo que si no se autorregulan y el mercado no lo logra hacer, el Estado lo va a tener que hacer. Hay un segundo aspecto, y es que el movimiento sindical en algunas áreas, no en todas ni mucho menos, cada vez le importa menos lo que opina la opinión pública. Cada vez le importa menos. Es un fenómeno, es decir, no importa si vos te aislás o no te aislás, cosa que en el momento sindical, yo que fui sindicalista durante muchos años, era una de las obsesiones. Che, y el aislamiento, y bueno, esto es así. No importa, el asunto es conseguir algo, ¿tá? Y si para eso algo hay que enfrentarse y ser menospreciado por la gente, repudiado por la gente, tenemos ejemplos, ¿para qué nombrarlos? Y hay un tercer aspecto que a mí me parece muy importante, que es el aspecto no agujerear y no perforar un mecanismo sindical en su conjunto, que lo mencionaba Villar, que es, digamos, no se trata, el movimiento sindical es unitario, es una central, etcétera, no solo porque se junta de vez en cuando, sino porque trata los temas que tienen relación con el conjunto de la sociedad de manera unitaria, de manera de conjunto, y adecúa eso, y eso se está empezando a erosionar peligrosamente.
Hay varios mensajes de los oyentes, dice por ejemplo: yo apoyo todos los paros, pero dejar a enfermos de cáncer sin operar me resulta una actitud basura, indigna por donde se la mire. Y otro oyente dice: yo trabajo en salud pública desde 1992 y jamás se hacía paro en oncología que afectara al paciente oncológico.
Sí, hubo hace poco también un paro en afectó el CTI de niños, ¿no? De bebés. De bebés en grave estado que no fueron atendidos en los CTI. Eso ocurrió hace un mes.
No se limpiaban las incubadoras.
Y son cosas de una sensibilidad. Es como se dice aquí, es de espaldas a la opinión pública. Yo creo que esto tiene una raíz de la que yo alguna vez hablé aquí. Creo que hay mucho dirigente sindical advenedizo, nuevo, que trata de hacer sus primeras armas a nivel sindical, pero que apunta a lograr un espacio en la opinión pública. Y muchas veces ese espacio se logra con gestos airados, con posiciones absolutamente radicales. Yo no tenía muy claro quién era Juan Castillo hasta un día que vi su foto en un acto, el gobierno de Jorge Valle, con el dedo anular levantado en un gesto de desprecio, un gesto insultante hacia el gobierno, que lo hizo en aquel momento, le dio una gran notoriedad. No digo que la gente lo aplaudió, pero se mostró como el más radical de los radicales. Y bueno, a partir de ahí yo he visto gente haciendo gestos y diciendo las tonterías más grandes, ¿no? Diciendo cosas absurdas, de un radicalismo total, tomando medidas sin ninguna responsabilidad, sin ninguna coherencia, pero que logran centímetros de prensa, logran minutos, logran espacios, y después uno lo ve sentados en las bancas del Parlamento gracias a esa notoriedad, porque lamentablemente ese es el camino de algunos ultras que han llegado.
No es el caso de Castillo, podrá decir un gesto.
Bueno, pero ha sido
Castillo
candidato varias veces,
es uno,
¿no?,
de los dirigentes más responsables, sí, más serio. Mira que yo discrepo bastante en algunas cosas políticas.
Sí, pero en el pasado tú ese gesto lo recordás, ¿no? El dedo anular levantado en el escenario de una plataforma sindical, con relación al gobierno. También podría citar, y ya que estoy por hablar del gobierno de Valle, en el año 2001, en la inauguración de una escuela, los muchachos de un gremio, AFCASMU, que escupieron al presidente de la República. Se acercaron, intentaron agredirlo y lograron escupirlo y anduvieron a los empujones, que Valle, además, como él era, no andaba con 85 guardaespaldas, andaba con uno y un chofer. Y 8 o 10 matones de AFCASMU se tiraron encima del presidente. Bueno, buscando también.
¿Por qué te sonreías, Rubén, mientras hablaba Mercader hace un rato?
Porque normalmente hay el gesto rápido de identificar eso con sindicalismo radical. A mí me parece que sindicalismo radical hubo en otras épocas, era profundamente ideologizado, y era un sindicalismo que, primero que nada, enseñaba a los cultores del mismo el respeto al valor trabajo. Y cómo un trabajador debía reconocerse en tanto artesano o maestro en la cultura del trabajo. Ese fue un sindicalismo radical de principio del siglo pasado, y efectivamente iba en línea con una profundidad de medidas. El sindicalismo radical proponía mejoras para el país, porque esas eran las que iban a permitir unas mejores condiciones para el trabajador. Distinto de estos gestos que más que radicales parecen alocados.
Desde la audiencia, sí, un oyente hablando del pasado plantea esto: los ataques de amnesia de los señores de izquierda me dan miedo. ¿Ahora resulta que hay que regular los paros?
Yo hablé que lo razonable es mantener la autorregulación, que ha sido un principio defendido por la CNT y el PCNT largamente.
Yo estoy a favor de eso.
Pero eso exige...
Está claro que si vos hay una profesión, la que sea, en este caso concreto que no pasaba antes, los anestesistas, o un sector de la enfermería que decide por sí mismo que puede paralizar el CTI pediátrico, bueno, si no lo resuelven ellos, que es lo que todos, digamos, proponemos, y alguien lo va a tener que resolver.
Pero es que en
porque
este
una
caso,
sociedad no puede permitir eso.
Existe un protocolo firmado por la Federación de Funcionarios de Salud, claro, Pública, que fue desconocido por una base. Bueno, eso es animar a que te regulen.